Cuando hablamos de todo para Cristo, pues es todo para Dios. Todo para Dios. Un comentarista, un escritor reconocido, mencionaba que la razón por la cual Dios nos dio una voluntad es precisamente para entregarla completamente a Él. Y Cristo tenía una voluntad. Él es Dios, Él es una persona, Dios es una persona. Tiene voluntad, tiene sentimientos, tiene intelecto. Y Cristo tiene una voluntad. Y una de las cosas que vemos en la persona de nuestro Dios, o en nuestro Dios, y en la Trinidad de nuestro Dios, o en la persona del Padre, del Hijo y aún del Espíritu Santo, por supuesto, es un espíritu, una actitud de una total sumisión entre las personas de la Trinidad. Teológicamente se le menciona la interpenetración que hay entre las personas de la Trinidad. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. El Padre envía al Hijo, el Hijo viene a hacer la voluntad del Padre. El Espíritu es enviado a través del Hijo. El Espíritu busca la gloria del Hijo. El Hijo es el que está en el seno del Padre. Tenemos una interpenetración en una armonía perfecta, de una relación de unidad. Cristo dijo en Juan capítulo 17, te ruego que sean uno, así como nosotros, oh Padre, somos uno, que sean perfectos en unidad. Y eso habla de una actitud de sumisión mutua. Dice el Señor, dice Pablo, le dijo, hablando de la vida precisamente llena del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y de ahí viene el contexto de Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa. La iglesia se debe sujetar a Cristo, pero Cristo, dice la Biblia, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó. Cristo es el ejemplo, aún Dios mismo, Dios mismo. Vemos en Dios una actitud de bondad, de benignidad, de no comparte su gloria con nadie, Él es Dios, pero está dispuesto, su misericordia, Él es paciente, Él perdona, Él entiende, Él, su carácter, aunque Él no se humilla o no se somete a nadie, pero tiene una disposición desde su posición de jerárquica de ser el dueño y absoluto ser. Hay una disposición de entrega, de dar. Dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha, ¿qué? Dado a su Hijo. Él ha dado a su Hijo. Cuando Cristo, Dios vino con Abraham y le probó, dice la Biblia. Abraham, Dios probó a Abraham y le dijo que le diese a su hijo, a Isaac, al que él amaba. No le estaba pidiendo algo que él no entendía lo que eso significaba. Él había entregado a su hijo y el Cordero de Dios había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios, que vive en un eterno presente, aunque en la historia, en la cronología, en el cronos del tiempo, no era todavía una realidad, un hecho, Él sabía lo que significaba la entrega, el rendir lo que más amas. Y podemos decir, bueno, Él amó al mundo y tenemos que tener misericordia por las personas y eso, pero realmente, finalmente, es Dios. Él no puede jurar por nadie más. Él no puede buscar el bien de alguien más, sino el bien de sí mismo, su gloria. Y Él sería glorificado a través de este plan eterno de la redención, donde seres creados por sí mismos, transformados por la gracia de Dios, pudieran asemejarse a su Hijo, a quien Él ama, el cual es la imagen de Dios. Y en esta gloria de Dios que Él recibiría a través de esta obra, la criatura experimentaría la más grande bendición que puede haber, porque no hay mejor cosa que estar en la presencia de Dios. El Hijo está delante del Padre, el Verbo era con Dios. Estar en la presencia de Dios, estar donde Dios está, tener la bendición de Dios, honrar y glorificar a Dios. Esta vida encuentra su pináculo, si podemos decirlo así, lo podemos decir así, en su mismo Creador. No hubiese vida si no hubiese Creador. No hubiese vida si no hubiese el Dios que nosotros tenemos. Y si Dios da vida, es para su gloria. Y esa vida que Él da, encontraría esa criatura su clímax o su lo máximo de su bendición en dar la gloria a Dios. Así que esto de entregarnos a Dios no solamente bendición, porque pero es parte, es el propósito de la vida. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice la Biblia en Colosenses, y lo voy a leer, y luego Romanos, pero mire, le voy a leer Colosenses, dice así, escúchelo por favor. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y dice Romanos capítulo 9 lo siguiente. Romanos capítulo 9 al final dice, Romanos capítulo 9, no es el 10, es el 11. Es el 11, disculpen. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Él, Él es el iniciador, Por Él, Él es el Creador y para Él son todas las cosas. Todo para Dios. Todo. No es de extrañarnos entonces que cuando Dios dice en Deuteronomio 6:5, es lo que dice, es sencillamente el anhelo, el deseo de Dios. Amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12 dice así: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes, camines en todos sus caminos, y que lo ames. Ya nos ha dicho cómo debemos amarlo, de todo corazón, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide Jehová. ¿Qué pide Jehová? ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Tiene el acaso el derecho de pedir esto? Sin duda lo tiene. Todo fue creado por Él, o de Él, por Él y para Él. Él expresa su deseo. Es todo. Es todo. Dios me creó para su gloria. Todos los llamados de mi nombre, dice Isaías, para gloria mía, los he creado. Y sin duda, el ejemplo, bueno, nuestro ejemplo es Cristo. Nosotros queremos ser conformados a la imagen de Cristo. En sí hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. En sí, en nuestra relación con Dios, y aún en las relaciones, Dios creó. Antes de que hubiese cualquier criatura, ya había una relación entre tres personas. Una interpenetración, una relación perfecta de sumisión. Una relación de armonía, una relación de... Interesante. Uno es el Padre, el otro es el Hijo. Hay un concepto teológico difícil de entender, el hecho de que Cristo es el único engendrado. En esa relación, el Padre constantemente engendrando al Hijo. Es una relación vital entre ellos. Es una unidad entre ellos. La primera relación que Dios, después de la relación entre el Consejo de la Trinidad, fue cuando Dios creó al hombre. Y ahora el hombre habría de relacionarse con Dios. Y el hombre, Dios le dice lo que debe hacer. Dios lo pone en un determinado lugar. Y ese hombre, su vida, sería guiada por Dios. Debería ser guiada. Dios le puso en un lugar perfecto, en un propósito perfecto, con algo que hacer. Y después, y se supone que en esa relación, antes de ir al después, el hombre tendría una total dependencia y sumisión a Dios. La vida de Adán no fue creada para subsistir sin Dios. Pero luego, Dios creó a la mujer. Y dice la Biblia, dejará el hombre, él lo dice en Génesis 2, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora tenemos otro concepto de una relación. Hay que entender, amados hermanos, que la idea de Dios no surgió de los pensamientos del hombre. No es que nosotros o los antiguos tuvieron un concepto de Dios y ellos se hicieron la idea de un determinado Dios y una determinada palabra que ellos escribieron. Entonces, ahora hay un concepto que nosotros tenemos de Dios y para nosotros este Dios es el que nos guía. No, antes de que todo el hombre, cualquier hombre escribiera, ya había un concepto de Dios. Dios mismo nos ha revelado quién es Él. Entonces, cuando Dios instituye el matrimonio y crea al hombre y crea a la mujer, esa relación es sencillamente, uno dice, esto es algo nuevo, esto es algo, bueno, ¿de dónde vino una relación tan íntima? ¿De dónde vino una relación de esa unidad? ¿De dónde vino esa relación de un total apoyo? ¿De dónde vino esa relación de uno que se somete a la voluntad del otro y el otro se entrega al otro? Esa interpenetración entre Dios. Aún en una relación entre un hombre y una mujer, un matrimonio, ¿de qué estamos hablando? Es todo. Aún los votos matrimoniales que se hacen, como dicen, ¿verdad? Prometes, ¿verdad? En tiempo de enfermedad, en tiempo de salud, en todo, así dice uno de los votos, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita. En todo. Una persona se casa, no puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero los sábados para mí, todos los días, pero el sábado es para mí porque imagínate, 6 días estar contigo y algo, yo quiero, no, eso no es, es inconcebible, literalmente, desde la perspectiva bíblica, eso es inconcebible. Mi vida está como esposo, como esposa, está completamente unida a este otro ser. Aún en los ingresos, ¿no? Uno dice, bueno, a lo mejor es una parte, pero finalmente todo lo que yo tengo o todo lo que el esposo tiene es de la esposa. Todo lo que ella tiene o es esto. Y si no hay esa manera, ese de pensar en un matrimonio, no funcionarán las cosas. En las relaciones que Dios estableció, estamos hablando de un todo. Ahora, cuando vienen los hijos. Los hijos es una relación donde ya es algo a veces más cercano a nuestro corazón en el sentido de es el resultado de nuestro amor, de nuestro una relación. Y no es cierto que se entrega todo por los hijos. Se da todo por los hijos. Se tratará de apoyar en todo a los hijos. Por supuesto, una cosa no puedo negar la otra. No puedo yo decir apoyaré en todo a mi hijo cuando ese todo que apoyo a mi hijo es algo que va en contra de Dios. Pero aún la relación natural es todo. Un hijo lo llega a ser todo. Cuando Dios vino con Abraham y le probó, le dijo, entrégame o dame a tu hijo, tu único, a Isaac, ¿a quién amas? Ama. Y hermano, aún la vida de uno, uno trabaja y uno dice, bueno, ok, pues sí, para mí, trabajo para mí. Hay personas que lo hacen para sí. Y la verdad nunca encuentran satisfacción genuina. Nunca, porque por más que llenen, okay, nunca van a llenar ese ego, nunca. Pero una persona que honorablemente lo entrega todo para otros, trabaja para la familia, se esfuerza para la familia. Ahora, estoy hablando como humano, en el sentido de que es algo natural. Lo entrego todo. Pero todo eso surgió. Si yo me entrego todo a alguien que amo tanto, a alguien que me da su cariño, que me da su tiempo, que me ha dado su juventud, a un hijo en el cual, pues, es parte de mí, es, pues, todo eso es un reflejo de lo que Dios es. Dios me ha dado todo. Dios me ha dado a su hijo. Dios sustenta mi vida. Yo soy una criatura de Dios y ahora soy un hijo de Dios. Por eso es verdaderamente inconcebible, y he usado esa palabra, a lo mejor es la tercera vez, que estemos dispuestos a darlo todo por una relación. Aún en el hombre natural y honorable, y no estar dispuestos a darlo todo por Dios. Por Dios. Aún cuando nuestra familia, aún la familia inconversa o la familia a veces cristiana, oye, pero es que es tu madre. Pues, y es cierto, es tu madre. Pero llega un punto en que tenemos que decir, es tu Dios. Es tu Dios. Y una de las cosas que Cristo vino a hacer es precisamente a poner disensión. Que Dios debe ser nuestro todo. Nuestro todo. Nuestro todo. Cristo es el ejemplo de eso. Vemos a Dios, lo dio todo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Hay algo? Bueno, pero no lo dio todo, porque es que Cristo lo era todo para Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es el Hijo que está en el seno del Padre. Pero luego Cristo lo da todo por hacer la voluntad de Dios. Precisamente ahí en sus libros, en sus boletines del campamento, hemos puesto una imagen de Cristo cuando está orando en el Getsemaní. Es un reconocido, una pintura, ¿no? Y hemos escogido el versículo Marcos 14:36. Les invito a ir allí, por favor. En Marcos 14:36. Por lo menos en tres de los evangelios vemos a Cristo orando en el Getsemaní y diciendo estas palabras. Se presentan de diferentes maneras en cada uno de ellos. Pero en Marcos 14:36 Voy a leer desde el 35. Voy a leer desde el 33. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste. Ahora es Cristo ese que está hablando. Hay que entender, hermanos, que aquí no es un drama navideño esto, ¿eh? Cristo no está actuando. Es una realidad. Su alma estaba muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. ¿Cuál era su oración? Que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Esa hora, ese momento crucial. Más adelante se le habla una copa. Versículo 36, nos dice lo que él decía. Marcos es el único que usa la palabra Abba. Los demás evangelistas, exceptuando Juan, que no da los detalles de lo que sucedió en el Getsemaní, en esa oración, mencionan la palabra Padre. Marcos dice Abba. El término hebreo, Ab, padre. Abba, interesante, en el griego tiene su artículo definido, ho pater. Abba, el padre. Y le decía: todas las cosas son posibles para ti. En eso presente esa frase. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero concluye diciendo: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es muy interesante esto, hermanos. Podemos decir, bueno, es que Cristo tenía que morir. Él tenía que morir. Bueno, pues para salvarnos, Él tenía que morir. Ah, pero fue una iniciativa de Dios, fue el deseo de Dios. Él podía, Él no estaba obligado. Era posible que él apartara esa copa. Es posible. Es posible. Ah, no quiero abundar mucho en ello, pero porque es un tren de pensamiento delicado. Pero si Cristo le está diciendo algo al Padre y pidiendo algo al Padre es porque es posible y le dice, todas las cosas son posibles para ti. Es donde vemos aún la posición del Padre, sí es posible. Pero yo me quiero dar. Yo te he dado. Pero es que no tienes que. No. Pero yo te doy. Es como nos dice también en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué. Aferrarse. Aún Cristo en Juan 10 dijo: nadie me quita mi vida. yo de mí mismo la pongo. Todas las cosas son posibles. Si quieres, aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es muy interesante porque en esta entrega total de Cristo, qué difícil es a veces rendirse a la voluntad de Dios, aun en aquellas cosas que tal vez, ¿cómo lo digo? No es necesario. No quiero que sea malinterpretado, es, no hay un forzamiento. Pienso, y para darlo a entender, pienso en Job. Él sufrió por causa de la justicia. Dios le iba a enseñar algo a Job. Y esa entrega a Dios, no solamente estamos acostumbrados a pensar así, entrégate a Dios porque si te das al pecado, el pecado te va a destruir. Entrégate a Dios. Bueno, pues sí, nos entregamos a Dios a veces de una manera convenenciera, ¿no? Nos es conveniente entregarnos a Dios. Pero decirle a Dios, sé que para ti es posible. Sé que si tú quisieras, Señor, pudieras detener esto. Sé, Señor, que probablemente esta prueba tú la pudieras detener. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Cristo es el ejemplo de entregarse todo al Señor. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora, ¿qué significa esa copa? En Mateo, él dijo, Padre mío, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En Marcos, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En Lucas, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Juan, cuando Pedro sacó la espada y le dijo, regresa tu espada a su vaina, le dijo así, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué es la copa? ¿Qué es la copa? Por supuesto, cuando hablamos de una copa, contiene algo. Es una copa. Es una experiencia. Es algo que, por lo cual vamos a pasar. Bueno, ¿qué implicaba el hecho de que Cristo fuera a la cruz? Esa es la copa, ese iría a la cruz. Algunos han dicho, y lo he dicho yo otras veces, que lo que pasa es que Cristo estaba sufriendo porque sabía todo lo que iba a sufrir. Esa era una copa de sufrimiento. Bueno, sí fue un sufrimiento, pero yo creo que fue más que eso. Hay por lo menos dos cosas que están relacionadas con el hecho de Cristo haber ido a la cruz. Una, que Él fue hecho pecado. ¿No es cierto? Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Dónde? Sobre el madero. Al que no conoció pecado, por nosotros, le hizo pecado. Literalmente, en esos momentos en la cruz, Cristo fue hecho pecado. Por eso es que el cielo se oscureció y bueno. Entonces, ese era un hecho. El otro aspecto de la copa era esto, que al ser hecho pecado, sucedería algo que sería la primera vez en toda la eternidad habría una separación entre el Padre y el Hijo. ¿No lo podemos entender? ¿Cómo armonizas la realidad de la Trinidad en una situación así? Bueno, es en el Calvario. Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para el hombre que nace sin Dios, es decir, y que no conoce a Dios, y que le dice, es que vas a estar toda tu vida apartado de Dios. El hombre dice, bueno, pues, aunque yo me la pase bien y eso algún día, no le interesa, porque nunca ha experimentado lo que significa estar con Dios. Pero para Cristo, entonces, espero poderlo decir con, de una manera sencilla y clara. Cuando Cristo dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué era lo que él quería? Yo no quiero ser hecho pecado. Bueno, podemos decir, bueno, entonces Cristo no quería. Es que es hay que entender esto. Él es Dios. Él sería hecho pecado. No es, y si hay una, tal vez un aspecto paradójico aquí en este, esto, pero ser hecho pecado y ser separado de Dios. Señor, yo no quiero eso. Yo quiero siempre estar contigo. Por el contrario, nosotros estamos separados de Dios y el de entregarnos todo para Cristo es estarse unido a Él. Pudiéramos nosotros tan solo pensar así, Señor, yo quiero estar unido a ti, yo no quiero el pecado. Yo no quiero participar del pecado, yo no quiero que ser separado de ti. Como dice el Salmo 80, restáuranos, oh Dios. Y esa frase que dice, ¿por qué escondes tu rostro de nosotros? ¿Por qué? Lo voy a leer para... Dice así, haz resplandecer tu rostro. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Oh, hermano, si un día... ese sentir de Cristo fuese nuestro. Decirle, Señor, tú eres mío. Yo no quiero que nada nos separe. Por el contrario, decimos todo para Cristo, estamos luchando. Bueno, pues es que yo quisiera pues tener mis maneras, tener un poquito, pero está bien, yo sé que si me entrego todo al Señor, pues Dios me va a bendecir. Y a veces el entregarnos todo para el Señor suena como algo cursi, como, bueno, ¿y pero qué? Esto, pues yo puedo tener mi... La verdad, estamos en otra esfera de lo que es el sentir de Cristo. Todo te es posible, pero no sea, no como yo quiero, sino como tú. Cristo descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y literalmente Él lo dio todo, todo, todo. Y concluyo con Filipenses 2:5. Vaya con su servidor allí, por favor. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En su entrega, Él fue exaltado, pero todo para la gloria de Dios Padre. Ya no tomaré más tiempo en esto, pero solamente lo dejo allí, lo seguiremos meditando mañana. En todas estas relaciones de Dios, que Cristo lo encontramos, no lo que yo quiera, hágase, encontramos esta frase: Padre. Abba, Padre. 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 ¿Qué se espera de un hijo a su padre, hermano? ¿Qué espera usted de su hijo? Sé que nuestros hijos crecen y empiezan a tomar esto. ¿Qué espera usted de su hijo que tiene 5 años, 6 años, 7 años? ¿Qué espera? Que le diga: oye, hijo, mira, quiero que por favor, ¿sabes qué, papá? Ahorita yo no tengo tiempo para eso, ¿está bien? Yo tengo mis cosas que hacer. Uno diría: ¿qué? ¿Qué? Ya te dije que no tengo tiempo para eso. Pero yo te estoy pidiendo que lo hagas. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pudiéramos decir, y el hombre dice: porque yo te lo digo. ¿Y por qué? ¿Y cómo terminamos? Porque soy ¿qué? Soy tu padre. Soy tu padre. Si no respetas a tu padre, ¿a quién vas a respetar? ¿Y qué es Dios nuestro? ¿Qué es Dios? ¿Es el rico de la familia? ¿Al que nomás le pedimos cuando tenemos falta? ¿Es el buen hermano que me entiende cuando nadie más me entiende? ¿Es solamente eso? Él es el Padre. Y Señor, yo sé que todas las cosas son posibles para ti. Yo sé que tú puedes suplir todo lo necesario. Pero yo no te quiero poner condiciones, Señor. Yo nada más quiero estar debajo de tu voluntad. Yo te entrego todo. Todo, todo. Mi ser te lo entrego. Seguiremos meditando en esto. Pero que el ejemplo de Cristo vaya en nuestras mentes, de cómo Él se entregó al Padre. Padre Celestial, te damos muchas gracias por que tú diste a tu Hijo por nosotros. Y Señor Jesucristo, qué magnánimo ejemplo el tuyo. Y qué bendecidos somos nosotros que se nos dejó escrito lo que sucedió en esas horas, ahí en el Getsemaní. Y podemos en pleno siglo XXI escuchar todavía esas palabras y nos muestran tu carácter, tu sumisión, tu entrega, tu rendición y aún el hecho. Como dices que tú, dice en tu palabra que tú eres alguien que se compadece de nosotros, pero y sabe. Tú experimentaste lo que es la tristeza de una circunstancia así, la opresión del enemigo. Y nos enseñas cómo debemos orar. Velad conmigo, dijiste a tus discípulos. Voy a orar. Voy a orar. ¿Cuál era la oración de Cristo? Oh, Señor, que pase de mí esta copa. Señor, que pase de mí esta copa. No. Probablemente la oración era, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Sé que todo lo puedes, Señor. Y que tú puedes apartar de esta copa. Y no sabemos aún, hermanos, y Señor, si Cristo lo hubiera pedido. Si Cristo le hubiera dicho al Padre, Padre, aparta de mí esta copa. ¿Lo haría el Padre? Oh, pero su oración era, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sé que hay un precio que implicará. Habrá una separación. Pero si es tu voluntad, que así sea. Ayúdanos, Señor, a ver esta realidad desde la perspectiva de Cristo, Señor. Y no solamente de una perspectiva egoísta nuestra. Ayúdanos a enamorarnos de ti. Y aún, Señor, decirte, Señor, aunque tenga algo que ser difícil, pero si es tu voluntad, en eso me deleito. Bendice estos tiempos, Señor, bendice el campamento mañana, bendice tu palabra, bendice el compañerismo, bendice nuestro ir y venir. Sé con mis amados hermanos que trabajarán y estarán en casa, visítales también tú. Y gracias te damos por tu palabra que en esta hora nos has dado. Gracias por las fuerzas para esta jornada larga que hemos tenido. Despídenos ahora con tu bendición, Señor. Queremos que sea nuestro verdadero deseo entregarte todo a ti. En Cristo oramos. Amén.